que se abran las compuertas de los cielos, Señor, y que caiga sobre esta iglesia, Señor, agua, agua como lluvia, Señor. Y Señor, que cada uno de los que estamos aquí esta noche podamos ser llenos de tu santa palabra, de tu bendición, de tu misericordia, de tu paz, de tu gozo, Señor. Bendíganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia no tiene por qué tener miedo. El que tiene que tener miedo es el diablo. El diablo sabe mejor profecía que nosotros. El diablo sabe la Biblia de pasta a pasta, porque él ha estado en cada detalle. Cuando aquellos siervos estuvieron escribiendo la palabra de Dios, ahí estaba el diablo interfiriendo, estaba el diablo queriendo detenerlos, a tal grado que algunos de ellos, nos dimos cuenta a través del estudio esta tarde, algunos de ellos, por mantener la palabra, por ser fieles a la palabra, fueron puestos en hogueras, perdieron su vida, pero sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y la palabra de Dios ha permanecido fiel. Y él en el libro de Mateo capítulo 16, él nos enseñó y nos dijo, Mateo 16, 18 dice la palabra, que Dios bendiga su palabra esta noche. Y yo, dice la palabra, yo también te digo, cuando habla el Señor, cuando él dice yo, está diciendo, la garantía es que yo lo digo. Y hermano, maldito el hombre que confía en el hombre, dice el libro de Números. Pero qué lindo que dice el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, pero el número dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la palabra, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me encanta, hermanos, que él está diciendo que la roca, la iglesia se edifica sobre la roca y a la iglesia nadie la destruye. Pueden destruir cualquier cosa sobre la tierra, pero la iglesia del Señor permanece sobre la roca. Y dice la palabra, sobre la roca, y las puertas, y esta palabra es preciosa, y hermano, escúchela y créala, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, ¿sabían ustedes que el diablo tiene su morada aquí en el infierno? Ahí está. ¿Sabían ustedes que al diablo le pertenece vivir en los cementerios? Al diablo le gusta, le encanta vivir en los cementerios, al diablo le gusta vivir en los lugares, en los desiertos. Y no es que le guste realmente, pero él no tiene derecho a vivir en las ciudades, él no tiene derecho a vivir cerca de nuestras casas, ni mucho menos en la iglesia del Señor. A él manda allá en el infierno y allá que se quede. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán, no derrotarán, de ninguna manera prevalecerán contra la iglesia. Cuando nosotros estamos con la iglesia de Cristo, el diablo puede haber agarrado de trabajo zarandearle a usted. Pero hermano, no nos puede derrotar. No nos puede derrotar. Es más, en esta noche le vamos a decir, Señor, maldice al diablo. En esta noche le vamos a decir, Señor, repréndelo. Repréndelo por tu nombre y con la sangre del Cordero, Señor. Señor, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Que esta noche, porque esta noche queremos recibir, Señor. Esta noche es noche de bendición para tu pueblo. Y dice la bendición es que las puertas del Hades no prevalecerán contra quién. Contra la iglesia. Y allá en el libro de Hechos, capítulo 20. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, 28. El apóstol Pablo, decía yo anoche, el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Ha estado con ellos por 2 años y medio y a Pablo ama a los hermanos. Pablo ama a los hermanos, los siente como su propia familia, los ama como sus propios hermanos, aún más que de sangre y de carne. Y ahora les está diciendo, hermano, les está diciendo, yo me voy a ir, pero quiero que sepan algo. Antes de irme, yo quiero bendecirlos. Y en el versículo 28, mire lo que dice. Por tanto, mirad. Vamos a ver el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, quiero decirles La garantía que la iglesia es vencedora es la sangre de Cristo Jesús. Su palabra lo dice, su sangre lo confirma. Y esta noche, hermanos, la iglesia está pasando por una tribulación. La iglesia está siendo perseguida porque el diablo sabe que le quedan pocos días. Y va a tratar de meternos miedo. Y va a tratar de meternos de una u otra manera, va a tratar de meternos miedo. Pero esta noche usted y yo vamos a recordar que la iglesia tiene dueño. La iglesia tiene dueño. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Él la compró. Esta iglesia no pertenece al pastor X, ni Y, ni Z. Esta iglesia pertenece al Hijo del Dios viviente. Porque Él la compró. Tiene dueño. Tiene dueño. Y déjeme decirles que la iglesia es este muchacho que está ahí sentado. Y déjeme decirle que esta iglesia es este muchacho que está aquí sentado. Y déjeme decirle que esta iglesia es la hermana que está enferma allá, que no pudo venir, la hermana Hermelinda. Esa es la iglesia. Y si quiere, déjeme decirle que la hermana Lola, que apenas camina, esa es la iglesia. Y cualquiera diría, a esa señora yo la voto, pero no la puede votar porque Cristo la ha comprado. Cualquiera puede ver a esa hermana que está enferma, que tiene que caminar con bastón como nuestra hermana Heli, y cualquiera dice, yo le boto el bastón y esa mujer cae, pero no puede caer porque Cristo la ha comprado. Esta es la victoria de la iglesia, la sangre de Cristo Jesús. Nadie puede vencer a nuestros niños. Escuché esta semana triste, hermano, triste, triste. Me llamaron de la high school. Me invitaron para una reunión el día lunes con el principal. Iban a reunir a líderes religiosos de la ciudad y entre esos me invitaron a mí para trabajar con los que hablan en español por la tragedia, una pequeña tragedia que sucedió esta semana en el middle school. Una niñita, ni 15 años, chiquita, hermanos, tomó la decisión de quitarse la vida. Fue una noticia, no sé el nombre, lo que yo sí sé que las autoridades están alertas porque no quieren que vuelva a pasar. Y me hizo, Dieguito me dijo algo ayer, me dijo, pastor, me dice, pues no conocen al pastor de jóvenes, me dice, pastor, tenemos que hacer algo para cortar esto. Porque normalmente sucede bajo las estadísticas, lo que ha sucedido en otros lugares, en otras escuelas, que cuando alguien comete esto, otro le sigue. Y otro le sigue, y otro le sigue. Pero esta noche declaramos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a esa escuela van nuestros niños, a esa escuela están nuestros jóvenes, en ese sistema escolar de aquí de esta ciudad están nuestros jóvenes, y hoy le decimos, Señor del Cielo, hágase cargo de su iglesia, proteja nuestra iglesia. La sangre de Cristo nos da la victoria. Y hoy con toda certeza me puedo parar aquí en este lugar, no como Iván Montenegro, pero como la iglesia de Cristo, a decirle, Satanás, no puedes contra tu iglesia porque tiene dueño. Cristo la ha comprado. Y nuestros jóvenes tienen dueño. Tienen dueño. Hay uno que toca la batería y aunque ustedes crean, aunque el papá y la mamá no lo quieran, yo no sé si lo quieren o no, si no sé. Pero aunque el papá y la mamá no lo quisieran, Él tiene dueño. Cristo Jesús lo compró con su sangre. Y cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia tienen dueño. Cristo los ha comprado con su sangre. Y la palabra de Dios dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, le da un consejo. Lo que tiene que hacer la iglesia es velar. El Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos, orad y velad. Hoy el llamado es iglesia, hay que velar. ¿Qué significa eso, hermano? Hay que andar con los ojos abiertos. No controlando lo que hacen nuestros hijos, no. Controlando lo que hace el diablo y poniéndonos en las manos de Dios. A veces dedicamos horas en seguir a una persona y en ver qué andan haciendo nuestros hijos. Dedique ese tiempo en oración. Dedique ese tiempo en oración. Que en lugar de ver dónde está mi hijo, póngase de rodillas y decirle, donde esté, tú lo guardas. Velad, velad, es el momento de velar, hermano. Estamos en guerra. Y nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes de las tinieblas. Pero déjenme decirles que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y porque son espirituales, esta iglesia le dice al diablo, sí, nos metemos a la guerra. Nos metemos a la guerra. Claro que sí. Esta iglesia está orando todos los días. A las 6 de la mañana, aquí está un grupo de guerreros con espadas orando. Y esta iglesia está lista para la guerra que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Pero quiero decirles algo, el apóstol Pablo sigue diciendo, por tanto, velad acordándoos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora este versículo yo mencionaba ayer, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Este es el momento, hermano, donde cada uno de nosotros nos vamos a encomendar a Dios. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y no te apartes de él. 37:5, sí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y aquí no dice qué es lo que hará. Lo dice general, y él hará, ¿qué hará? Lo que usted no puede hacer. Y él hará. Esta semana, para la honra y gloria de Dios, vengo a contarles, hermano, que el hermano Braulio Figueroa, a quien comúnmente nosotros llamamos el hermano Lalo, hermano, ¿es este el que nos dio él o el otro? Es este, ¿verdad? Este piano nos lo regaló él, ¿verdad? Y él hizo tocar a Sheila, está allá, y a Delcy, ¿verdad? Que fue el que primero le enseñó. Y quiero decirles, hermano, que contra todo pronóstico, el hermano Lalo lo dejaron libre. Había una familia destruida. Yo no sé si él se había retirado o no del Señor. Lo que sí sé que me dijo su esposa, doy gracias a Dios, porque ahora él ha vuelto a tocar. ¿Y dónde creen que empezó a tocar nuevamente? Allá donde Bernardino cantó. Allá volvió a tocar. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué? Y él hará. Este día hemos venido a este lugar. Y este día vamos a encomendarnos en la mano de Dios. ¿Qué significa encomendarnos? Buscábamos una respuesta ayer en el libro de Génesis. Y encontramos una respuesta en el capítulo 45 de Génesis. En el capítulo 45 de Génesis hay una encomienda. Todo empieza en el capítulo 42 de Génesis. Viendo Jacob, capítulo 42 y versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, porque en Israel había hambruna, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Y aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Hice la palabra y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. ¿Por qué 10? ¿Qué había sucedido? Si él tuvo 12. ¿Por qué 10? ¿Por qué fueron 10? Si Jacob tuvo 12, ¿no se recuerdan? 12, ¿pero por qué 10? ¿Por qué bajaron 10? ¿Se recuerdan por qué? ¿Por qué bajaron 10? Porque uno, de acuerdo a lo que le habían dicho, estaba ¿qué? Muerto. José había sido vendido a los, ¿se recuerdan los mercaderes? Y luego puesto en prisión, y luego por la mujer de Potifar lo vuelven a meter a la prisión. Pero según José estaba muerto, pero el Señor, porque es la iglesia, amén, porque es su pueblo, amén, porque es su, José es pueblo de Dios, amén. Y en José está la bendición de Abraham, y en José está la bendición de su abuelo y de su padre. Y ahora, hermano, viene José y en lugar de irle mal, José está encomendado en la mano de Dios, amén. Ahora José está en Egipto. Y Dios tiene un plan perfecto. Ahí en Egipto le ha salvado la vida y lo tiene como segundo del faraón. Pero ahora manda a Jacob a sus 10 hijos, pero no mandó a José porque según él había muerto, pero faltaba uno más. ¿Quién era? Benjamín, el más pequeño. ¿Por qué no lo mandó? Lo estaba, no lo voy a arriesgar. Benjamín es el más que chiquitito. No lo voy a arriesgar. Y ahora mire lo que sucede rápidamente, porque vamos a ver 2 puntos nuevos esta noche. Y dice la palabra en el versículo 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios cuando vean este, el amor de un padre? El amor de un padre. Yo no tuve papá, y no me canso de decirlo, porque no me canso de decir que mi padre nunca ha dejado que yo esté en un desastre. Y su padre que está en los cielos siempre ha cuidado de usted. Y sigue diciendo la palabra. Oiga lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 13. Vamos a leer el 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía todo al pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois que por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. No parece. Y José le dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino hasta cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedáis presos y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, y si no, viva Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Qué había sucedido, hermano? José los acusa de espías. ¿Sabía José que eran espías, sí o no? Pero había un plan, el plan de Dios. José era hijo de Dios. Y José estaba trabajando en base al plan de Dios. ¿Y qué dice Jeremías, hermano? ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué nos dice Jeremías? Yo en mi cartera lo ando aquí. ¿Qué tal de Jeremías 29:11? Dice, yo sé que los planes de qué. Yo sé que los planes que tengo para aquí son planes de qué. Hermano, la iglesia. Es que el presidente, voy a decir el nombre porque no tiene nada de malo, estamos orando por él todos los días y espero que si alguien oye que sepa, esta iglesia ora todos los días por el presidente Donald Trump. ¿Y sabe por qué oramos? Oramos para que cuando él firme, su firma sea de bendición. Oramos que cuando él camine, sea de bendición. Oramos que donde él esté, sea bendición. Así es que no le queda otra a ese señor que donde él está, va a ser bendición. Y no le queda otra que lo que él diga, va a ser ¿qué? Bendición, porque la iglesia está orándole al Señor. Pero aquí estaba, en los planes. En los planes del Señor estaba trabajando. Y ahora le está diciendo, 10 se van a quedar presos y los mete a la cárcel. ¿Qué creen que estaban haciendo esos en la cárcel? ¿Se estaban acordando de qué? ¿No será que estamos aquí por lo que le hicimos a quién? A José. ¿No será que, hermanos, en los planes del Señor a veces suceden crisis para que nosotros nos acerquemos al Señor? El Señor los amaba tanto y dice, de otra manera no se van a acordar. Y qué lindo, hermanos, que en esas crisis el Señor está con nosotros. Pero nos permite llegar ahí para que nos acordemos y digamos, ay, Señor, yo me he alejado de ti. Pero ahora que estoy aquí estos 3 días, hermano Bernardino salió más cristiano que nunca. Y el hermano Lalo salió más cristiano que nunca. Y a mí me consta los textos que yo he recibido de su esposa. Ya está de regreso sirviéndole al Señor. No le dan gloria a Dios, hermano. 3 días les bastó a ellos para meterse en los caminos y estar considerando, examinando su vivir. Y en el versículo 14 dice, y José dijo, esto es lo que he dicho, afirmando que sois espías, y en esto seréis probados. Vive Faraón, ese lo leímos. Entonces 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ahí nos quedamos, versículo 18. Y al tercer día les digo, José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. ¿Qué es lo que digo, hermano? Haced esto y vivid. Yo temo a quién. A Dios. ¿Cuántos quieren decir al Señor esta noche? Yo temo a Dios. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Temed a Dios. Y ahora dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Ahí está el plan, está trabajando el Señor. Y vosotros ir y llevar el alimento para el hombre de vuestra casa, para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo hicieron así. ¿Quién se quedó ahí? Y decían el uno al otro, versículo 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hermano, esto no lo pensaron ahorita, lo pensaron cuando estaban ¿dónde? En la cárcel. Yo le vengo a pedir en el nombre de Jesús, acerquémonos al Señor y no permitamos ir por 3 días a la cárcel. Amén. Hasta este momento podemos decir el Señor nos ha dado la victoria. Para la honra y gloria de Dios, ahí está el hermano que no debería de estar aquí, el hermano Bernardino. Para que nosotros veamos que Él nos oye. Para la honra y gloria de Dios, aquí está el hermano Vicente, que por lógica y por ley no debería estar aquí. Porque otros, a mí me consta, hay un salvadoreño que estuvo con Bernardino, que lo mandaron por El Salvador y está pidiendo a esta iglesia que lo llevemos en oración. Está pidiendo a esta iglesia porque él descubrió que el Dios de Bernardino lo sacó de migración. Amén. Y el tercero que nos llegó fue el hermano Lalo. Y el hermano Lalo, aunque no esté en este momento aquí, también está en libertad. De 3 nos dio el Señor. No la doy gloria a Dios, hermano. De 3 nos ha dado el Señor. Pero hermanos, es el momento de velar. Es el momento, nos vamos a acercar al Señor y nos vamos a encomendar al Señor esta noche. Porque el mensaje nos lleva a encomendarnos al Señor, amén. No permitamos ir, yo voy a esperar los 3 días. No, hermano, esos 3 días son terribles. ¿Por qué los vamos a pasar? Esos 3 días ellos se dieron cuenta, hemos pecado contra José. Y ahora en el versículo 21 están diciendo uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Tenían razón, sí o no? Sí, tenían razón. Pero la meditación había llegado un poco tarde. Entonces Rubén, hermanos, mire, Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. ¿Y no escuchasteis? He aquí que también se nos demande su sangre. Este estaba listo, ¿sí o no? Rubén reconoció, este sí tenía verdadero arrepentimiento por sus pecados, porque él estaba diciendo, sí, merecemos morir por lo que hemos hecho. Yo quiero decirles, hermano, que sí, merecemos morir por lo que hemos hecho. Pero Jesús ha tomado nuestro lugar. Y sigue diciendo la palabra. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón. ¿A quién tomó, hermanos? No tormentó. ¿Quién estaba listo? Ahora, tome bien en cuenta esto. El Señor no permite que sean tocados los que están listos. Medio raro esto, ¿verdad? Porque Uno dice, yo estoy listo para lo que venga, y no viene nada. Pero permite que agarre a los que están como descuidados. ¿Cómo anda usted? Cuando uno anda listo, hermano, cuando uno va manejando a la defensiva, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, el que anda descuidado. Y sigue diciendo, esa no es la enseñanza, esa no es la enseñanza, son enseñanzas que vamos sacando. Tomó entre ellos a Simón. ¿Quién era Simón? Simeón. ¿Era qué, hermano? Era el mayor. Era el mayor. Hermano, yo no sé cuántos años tiene usted de estar en la iglesia, tenga cuidado porque la prueba puede venirle a usted. Al que tiene más años de estar por aquí, porque se siente ya, no, yo soy de los 10. Yo ya. A mí no me pasa nada porque ando la bendición de Abraham. Porque ando la bendición de Isaac. Y ando la bendición de Jacob, mi padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está conmigo. Así es que a mí no me pasa nada. Hermano, no se atenga. No se atenga. Usted necesita su propia bendición. Amén. Usted necesita su propia bendición. Y por eso estamos aquí. Yo no puedo mandar a la iglesia, hermana Lavi, vaya a la iglesia y me trae bendición. Y le voy a dar una canastita y me trae todo lo que pueda. No, hermano. Tampoco puedo venir a la iglesia y decir, Señor, yo he venido aquí para que me bendigas a mí y a mi esposa. No, cada quien pide su qué, su bendición. Amén, hermanos. Ahora, la que yo agarro puede bendecir mi casa. La bendición que yo agarro puede bendecir mi familia. Pero quien agarra la bendición, ¿quién es? ¿Quién? No los oigo, ¿quién? No los oigo, ¿quién? ¿Quién vino a traer bendición esta noche? ¿Quién vino a traer bendición esta noche? Yo vine a traer bendición esta noche. Y ahora mire lo que sucede, hermano. Voy a leer todo el pasaje. Usted ya va agarrando el hilo de lo que está sucediendo. Pero ellos no sabían lo que entendía José. Y se apartó José con ellos y lloró, versículo 24, y volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y después mandó a José que llenaran los sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les dieron comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio que su dinero estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto. Y aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y yo tengo un montón de notas que no entiendo ya mis notas aquí, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceréis que son hombres honrados, dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestras casas y andad. Tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Y así os daré vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba atado el dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos José, no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y aquí viene el mensaje de esta noche, ponga atención al mensaje de esta noche. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti. ¿Qué estaba diciendo el hermano? Tú me vas a dar a Benjamín, Señor. Yo no sé cómo, pero yo voy a cuidar a Benjamín y yo te lo traigo de regreso. Encomiéndalo en mis manos. Confía en mí, Padre. Y te doy una garantía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Rubén tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Ahora yo pregunto, los que son padres aman a sus hijos. Rubén también amaba a sus hijos, pero él dice, ¿sabes qué, padre? Yo tengo 2 hijos, y si algo te le pasa a mi hermanito menor, a tu hijo menor, padre, mata a mis hijos. Tómalos y haz lo que tú quieras. Estaba dando de garantía. En otras palabras, Rubén estaba seguro de una cosa. ¿Y de qué estaba seguro? A eso se le llama ¿cómo? Estaba actuando con la fe de su abuelo. Con la fe de su abuelo. ¿Con la fe de quién? De Abraham. Estaba diciendo, vamos a ir y vamos a qué. Y vamos a regresar. Lo único que tú tienes que hacer, padre, confía. Préstamelo, porque como yo lo llevo, yo lo traigo. Ahora, ¿a esto cómo se le llama? Fe. Y él estaba diciendo, encomiéndalo. Encomiéndalo a mí. Y él dijo, miren lo que dijo Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. ¿Quién tenía más fe en este momento? ¿Quién tenía más fe? Rubén tenía más fe que su padre. Estaba joven. Pero, ¿por qué es que tenía Rubén fe? ¿Por qué? ¿Qué había sucedido allá mientras estaban presos? Había reconocido y se había arrepentido por el mal que había hecho. Y cuando él se arrepintió, ¿descendió qué? La fe. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora Rubén, ¿ahora estaba lleno de qué? Estaba lleno de fe. ¿Y los demás dónde estaban, hermanos? Los demás estaban con temor porque habían puesto dinero de regreso en las bolsas de la comida y los iban a acusar de ladrones y estaban pensando que quizás no iban a regresar. Y el viejito Jacob estaba sin fe, Jacob estaba metido en su dolor y Jacob, hermano, lo que estaba haciendo en este momento estaba desesperado. Hermano, la desesperación mata. Lo que necesitamos en esta crisis es fe. No necesitamos desesperarnos. Hermano, cuando uno se desespera, hermano, cuando uno se desespera, comete errores. Cuando uno se desespera, hermano, comete, palabra que ni siquiera debería decir de aquí, hermano, tonterías. Pero ahora, este Rubén, durante los 3 días que estuvo en aquella cárcel, ustedes se recuerdan que él salió arrepentido y dijo, sí, es verdad que merecemos morir. Esta noche debemos de reconocer ante Cristo Jesús, sí, es verdad, hemos pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Hermano, es la única manera que nosotros podemos obtener la fe que necesitamos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Somos pecadores y, hermano, cada persona nos recuerda que somos pecadores y hasta a veces nos curtimos. Sí, somos pecadores. Sí, el Señor sabe que soy pecador. Pero hermano, así no aumenta nuestra fe. Esta noche, para ser bendecidos, para encomendarnos en las manos de Dios, necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Hemos pecado. Hemos pecado y merecemos morir, merecemos que esta sangre debería ser derramada, mi sangre y no la de Cristo. Cuando nos damos cuenta que merecemos morir, entonces viene la fe y viene el valor. Y ahora dijo, Padre, yo voy a ir. A esto se le llama no macho, a este se le llama un hijo de Dios en fe. Yo voy a ir, Padre, dámelo, porque yo dejo a mis 2 hijos contigo. Yo voy a ir y te lo voy a traer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En su casa usted puede decir en la mañana, hijo, en la noche nos vemos, Dios te bendiga. Aleluya. Y en la iglesia usted puede decir, nos vemos el próximo culto. Con la fe en Cristo Jesús. Aleluya. No, en la boca del creyente debe estar las palabras de Rubén. Voy a regresar. Amén. Yo voy a ir al trabajo y en la noche nos vemos, hijos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo decimos? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yo voy a ir y voy a regresar porque el Señor está conmigo. Amén. Y yo los voy a ver mañana en el culto, porque el Señor está con nosotros. Y sigue diciendo la palabra, sigue diciendo. En el versículo, en el capítulo 43, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó, es decir, nos hizo prometer, con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Está hablando Judá, hermano. Hablando Judá. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, que es Jacob, ¿por qué me haces tanto mal declarando al varón? ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Está diciendo, ¿por qué no mentiste? ¿Es fe o falta de fe? Ustedes díganme, ¿es fe o falta de fe? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no mentiste? Déjenme decirles que Jacob tenía algo. Jacob era un buscador de bendiciones y de promesas, pero era un fino mentiroso. Ese ahora dice, ¿por qué no dijeron? ¿Por qué no lo dijeron? Somos nueve. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué tuvieron que decir la verdad? Y a veces en nuestras casas sucede, hermano, que a nuestros hijos uno los regaña. ¿Y para qué dijiste? Y digo, pues si es la verdad, mamá. ¡No le habías dicho! ¿Cuántos han pasado por esa? ¿Verdad que sí? Que uno le dice a nuestros... Pero no hemos llegado al mensaje, hermano. Estoy leyendo porque es palabra de Dios y nos va a bendecir. Pero no es este. Y respondió. Dijo entonces Israel, versículo 6, 43:6. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le decíamos, conforme a estas palabras, ¿acaso podríamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Estas discusiones como que a veces que las tenemos en la casa, ¿y para qué llevaste el carro? ¿Y por qué no te fuiste por el otro lado? ¿Han oído eso ustedes? ¿Y por qué no te fuiste para aquel lado? ¿Qué no ves? ¿Qué no sabes que allí? ¿Y por qué no? Hermano, esas discusiones no caben. No caben aquí. Están aquí para nuestra enseñanza. ¿Amén? Si yo te dije, ¿y quién te dijo que te metieras ahí? Seguimos. Para que usted ya no se recuerde de su mamá. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo. Ay, mire, hermano. Agarró que agarró, hermano. Ahora les voy a explicar qué es. Acuérdense, hermano. Cuando hay alguien con fe, la fe contagia al otro. Cuando hay una persona con fe, hermano, qué lindo cuando una iglesia tiene fe. Un hermano suficiente para que haya fe y de ahí el otro fe. Y vengas, hermano, vamos a orar. ¿Y por qué, hermano? Porque vamos a orar. Porque el Señor va a contestar. Y, hermano, la fe empieza a contagiarse. Y ahora Judá está contagiado ¿de qué, hermano? De fe. Está hablando la verdad, Judá, y le dice, papá, tú eres mentiroso, papá. ¿Cómo pasa que aquí íbamos a mentir? El hombre nos preguntó, le dijimos la verdad, vamos a ir y vamos a llevar a nuestro hermano. Ya estaba como, hermano, con fe. Gloria a Dios. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Y mire lo que dijo Judá, hermano. Y qué lindo de que Judá me recuerda a alguien. Jesucristo es del linaje de Abraham, de la tribu de qué? De Judá. Y mire lo que dijo Judá, hermano. Escuche que aquí está el mensaje de esta noche. Yo te respondo por él. yo te respondo por él. ¿Cómo le está diciendo? Tú me lo das a mí, tú no te preocupas porque yo te respondo por él. A esto se llama encomiéndamelo a mí. Y Pablo puede estar diciendo, yo te los encomiendo, Señor. Yo te los encomiendo. Tú me los das a mí, yo voy a dar todo lo que tenga que hacer. Yo lo voy a proteger. Hermanos, esta noche el Señor nos está diciendo, yo respondo por ti. Yo respondo por ti. ¿Cuál es el miedo? Yo respondo. ¿Conrada? Es que John responde por mi nombre. Si John anda igual que usted. Yo respondo por ti. ¿No es esto lindo, hermano? Mire, hermana, para. Yo respondo por ti. Gloria a Dios. Yo respondo por ti. Gloria a Dios. No da gloria a Dios, Dieguito. Es que mi mamá. Ay, Dieguito. No, yo respondo por ti. Aleluya, hermanos. El Señor responde. Y cuando usted se sube a su carro, diga, tú respondes por mí, Señor. Y cuando usted sale a la calle, Señor, tú respondes por mí. Aleluya. Tú respondes por mí, Señor. Aquí estoy solo, no tengo a nadie en este país. Yo dependo de ti, tú te hiciste cargo de mí. Tú dijiste, yo respondo, yo te creí y aquí estoy. Responde por mí, Señor. Aleluya. Este es precioso, hermano. Yo respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Amén. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el Señor, cuando se encomienda usted al Señor, ya no tienen que pedirle cuentas a usted. Se las miran con él. ¿No es esto lindo? El que se mete conmigo, el que se mete con él, se mete conmigo. Yo respondo por él. Pero es que él, a mí me vas a pedir cuentas. Yo voy a pagar por él. Tú, vente a un lado. Yo me acuerdo, hermano, que los muchachitos en la escuela, ven para acá, Dieguito. Eran más chiquitos que Diego, por supuesto. A este lado, Diego, porque aquí no vas a pasar. Ven aquí, aquí. Aquí. Y le digo, mire, le decía, mire, fíjese, señora, ahí en la escuela, fíjese don Pepe, que los niños llorando, su hijo, mire cómo me dejó la frente. Y allá venía el papá venía con el, venía a desquitarse con Pepito, hermano. Y le decía, venga para acá, ¿cuál es el problema? Ya la cólera del hombre bajaba y decía, el niño tiene papá, yo respondo por él. En este caso, está mejor que él estuviera adelante. Pero. Y le dice, y entonces bajan los ánimos, ¿sí o no? Yo me recuerdo. Mire, se llamaba, no voy a decir el nombre, ¿para qué voy a decir el nombre? Pero la cipota que siempre he hablado, del pueblo. Y hermano, ay, mire, yo qué menso, enamorado de la muchacha. Yo menso, hermano. 13 años inocente, un amor inocente. Ay, hermano, yo. El problema era que era de hijo de rico y era hijo de pobre. Entonces allá los pobres con los ricos no se juntan. Y un día, hermano, llegó la tía y llegó con una bolsa de papel. Yo dije, ven, nos trae pan la señora. Y cuando yo vi la bolsa, cuando yo uno va a la iglesia y ve una bolsa, dice uno, vea, traen algo, más especialmente cuando uno anda con hambre. Y entonces me dice la señora, quiero hablar con Iván. Y yo dije, yo soy. Y yo dije, ay, a mí me trae, ¿eh? Y me dijo, ¿sabes quién soy yo? No, hermana, no sé quién es. Le dije yo, mire. Y me dijo, yo soy la tía de la muchacha. Ah, me dijo, ah, qué mucho gusto. ¿Cómo qué mucho gusto? Me dice. Ya me contaron que te ves escondidas con ella. Y yo, ¿quién? Yo. Le dije, ¿ya? Y con los ojos de ver si, ¿verdad? Porque era cierto, me veía escondida con ella. Sí, ¿para qué lo voy a negar? Y entonces, yo le dije, no, se ande negando, me dijo. Y cuando me dijo, no se ande negando, mire lo que ando aquí. Una pistola. Y hermano, yo deseaba tener papá. Yo deseaba tener mamá. Yo deseaba tener alguien. Y viene la hermana Marta de Morán. Me recuerdo que Dios me bendiga, esa viejita preciosa todavía está viva. No sé cómo ella se dio cuenta de todo. Hay viejitos que andan en la jugada. Y se dio cuenta, hermano. Y ella sale y era maestra y era una persona muy simpática. Y sale y dice, discúlpeme señora, ella bien amable con educación, profesora, y le dice, discúlpeme señora, el niño no está solo, yo respondo por él. Venga para acá, Iván. Cuando ella me dijo, venga para acá, ay hermano, yo sentí un alivio como jamás nunca. Y le dice, señora, no se preocupe por lo que usted ha venido, yo voy a hablar con él. Pero la próxima vez que usted tenga algo con él, recuérdese, el niño tiene que responda por él. Y cuando dijo el niño, nunca he dejado de amar yo a la hermana Marta Morán. Está siempre en mi mente y en mi corazón, porque ese día me hizo valer. Y por supuesto, yo no volví a ver a esa mujer nunca. Nunca, ni en Facebook la quiero ver. No va a ser que la tía esté viva todavía, ¿verdad? Nunca, yo me retiré de esa mujer. Y hermano, pero la hermana Marta Morán cuando se fue, ella me dijo, hijo, yo dije, me va a regañar, pero no importa. Dije, hijo, me dijo, usted no está solo, usted tiene quien responda por usted. ¿No es esto precioso, hermano? Y cuando terminó el culto, para asegurarse ella, ¿quién creen que me encaminó hasta mi casa? La hermana Marta de Morán. ¿Y saben cómo me llevaba? De la mano. Yo hasta me sentí incómodo porque a de 13 años uno no quiere llevar una viejita de la mano. Pero yo me sentía seguro, porque ella había dicho, yo respondo por él. Y eso es lo que te está diciendo el Señor Jesús esta noche. Yo respondo por ti. Yo respondo por ti. Yo respondo. A mí me van a pedir cuentas. Que a mí me pidan las cuentas. ¿Qué has pecado? Por supuesto que has pecado. Y te va a salir Satanás con una pistola para quererte matar, espiritual. Pero ¿sabes qué? Ahí va a aparecer tu hermano mayor, Cristo Jesús. Y te va a decir, yo respondo por ti. A mí, y dice la palabra, oiga lo que dice la palabra. Si yo respondo por él, a mí que me pidan cuentas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Y se lo llevó, hermano, la historia dice que se lo llevó. No te vayas, Dieguito. Y se lo llevó. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra, mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, lo que significa. En el capítulo 44. Capítulo 44. Génesis 44. Y nos vamos a ir al versículo 27, 44, 27. ¿Están ahí, hermanos? Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ya están, ahora están delante de José. Ahora están los hermanos, ahora hay 10 ahí y está uno preso, ¿amén? Todavía está preso Simeón, pero ahora está Judá y ha venido con todos sus hermanos y han traído a Benjamín, porque ahora Benjamín está en custodia ¿de quién? ¿De encomienda de quién? De Judá. Ahora mire lo que dice a David. Entonces tu siervo, mi padre nos dijo, vosotros sabéis que esos dos hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas a tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre. Oiga lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi siervo, tu siervo, es decir, yo, salí de mi casa como fiador con mi padre. Es decir, hoy no está el papá, hoy estoy yo y él. Yo respondo por él, cuánto dan gloria a Dios. Yo respondo por él. Soy el fiador de él y quiero decirles, hermano, Cristo es nuestro fiador. Tenemos fiador. Somos la encomienda de Jesús. Y sigue diciendo. 32. Como tu siervo salió por fiador del joven de mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Cuánto dan gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Bendito. ¿Sabe lo que significa eso? Y viene el Señor. Está grabando, ¿verdad, hermano? Y viene el Señor. Y ahora viene Satanás, lo quiere destruir a él. Y entonces Satanás le dice: apártate. Yo soy tu fiador. Yo me hice cargo por ti. Después me arreglo contigo. Amén. Después me arreglo contigo. Pero ahorita yo me hice fiador de él. No te puedes meter con él, lamentablemente. Y si es mejor que le pares, pero si le vas a echar, échale. Aquí estoy. Amén. ¿No es esto precioso? Porque yo soy el fiador de él. Sigue diciendo, no te quites, Dieguito. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que quede libre. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré ver más el mal que sobrevendrá a mi padre. Y hermanos, yo responderé por él. Volvamos a Hechos capítulo 20. Y ahora Pablo sabe la necesidad de estar vigilantes, ya se lo dijo. Y él sabe las dificultades que vendrán sobre la iglesia y sobre los problemas que vendrán sobre la iglesia. Y sabe que Satanás procuraría generar problemas para estropear la obra de Dios. Y la única defensa, hermanos, según los hermanos, quizás estaba en Pablo, y Pablo se va a ir, ¿y qué vamos a hacer? Y yo quiero decirles, hermanos, que su defensa no está en el pastor de la iglesia. Su defensa no está en los líderes de la iglesia. Su defensa está en Cristo Jesús. No está su defensa, la única defensa segura no está en el interés de los líderes. Es verdad que los líderes los aman, es verdad que los líderes están orando por usted, pero usted no está defendido por sus líderes. Usted tiene fiador, Cristo Jesús. Y dice la palabra en el versículo 32. Y ahora, hermanos, hay una coma ahí, Pastor Lío, dice, y ahora, coma, hoy, no es mañana, es hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahora, yo les digo ahora, hermanos, ahora, y ahora, hermanos, ¿cuántos somos hermanos? Este mensaje es para nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo: os encomiendo a Dios. Cuando yo vi esto, dije: Señor, esta palabra la tengo que buscar donde esté en la Biblia. Y encontré cuando en Lucas el Señor le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora el Señor está diciendo: os encomiendo a Dios. Hermanos, si Pablo pudo encomendar a sus hermanos al Señor, esta noche nosotros también podemos encomendarnos en las manos del Señor. Esta noche Diego va a salir encomendado en las manos de Dios. Y es verdad que posiblemente se meta donde no deba, y espero que no. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí responderá su Dios. Ahí responderá su Dios. Y es verdad que quizás se le olvide orar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Pero ahí responderá el Señor. Y el diablo va a decir: pero no es válido, Señor, él no oró, pero yo respondo por él. Quizás el diablo dirá: pero no fue a la iglesia, tú te fijaste, Señor, que no fue a la iglesia, no es de los tuyos, me pertenece. No, él ha sido encomendado a mí, y no lo dejaré. No dan gloria a Dios por eso, hermano. Wow, hermano, cuando veo esto, y lo encomienda a dos cosas, lo encomienda al Señor y al poder de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia. Los encomienda, hermanos, esta noche, yo los encomiendo en el nombre de Jesús, al Señor. Yo les encomiendo, yo sé que quizás no todos, pero el que cree, diga: yo sí, Señor, acepto. Yo acepto y yo me encomiendo. Yo me encomiendo.
yo me encomiendo al Señor. Porque cuando me encomiendo a ti, tú responderás por mí. Y tú estarás seguro que yo regrese. Que yo regrese. Y para terminar, hermanos, quisiera que se vayan conmigo a San Juan capítulo 17. San Juan 17. No te vayas, Dieguito. San Juan 17 y versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los encomendaste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me los diste, ¿sabes lo que quiere decir? Me los encomendaste. Señor, tuyo es Dieguito, pero tú me lo has encomendado. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para regresártelo. ¿No es esto garantía, hermanos? Joaquín, ¿no es esto garantía? Que usted le pertenece al Padre, pero el Padre dice a Jesús, hijo mío, yo te lo encomiendo. Yo te lo encomiendo. Y entonces usted anda encomendado en Cristo Jesús. Usted se encomienda del Hijo. Bueno, en realidad es encomienda del Padre, pero el Hijo anda, es el fiador. Yo te lo encomiendo. Y sigue diciendo el versículo. Lo que me diste del mundo, tuyos eran y me los encomendaste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que he salido a ti y han creído. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dos cosas tenemos que hacer para que Él sea nuestro fiador. Creer que Él salió del Padre. Creer que Él es el Hijo del Dios viviente. Y creer que su palabra es verdad. Y han creído que tú me enviaste. Y aquí está la oración preciosa. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo. Y no está hablando del mundo en general con los árboles, no. Está hablando de las personas del mundo. No te ruego por todos los que viven en el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no te pido por todos, Señor. Yo solo te pido por los que me han recibido, por los que han creído en mí. Y todo lo mío, Señor, es tuyo. En otras palabras, está diciendo, aquí está conmigo, pero sigue siendo tuyo, Señor. Aleluya. Ya pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Yo llegué al punto, hermanos. Yo llegué al punto, después de las oraciones de las mañanas, se me fue todo el miedo. Ay, yo andaba con un gran miedo. Por todo lo que está pasando, viera qué tanto miedo. Y estaba perdiendo mucho tiempo viendo noticias. Y veía que los que se pasan, los que no se pasan, los que agarran, los que no agarran. Viera cómo estaba. Ay, si yo andaba así, yo digo, ay, qué bueno. Hermano, con las oraciones de la mañana me siento encomendado al Señor. Bien encomendado. Y pueden tocar en la puerta y voy a salir con la palabra de Dios en qué les puedo servir. Porque soy hijo de Dios. Y estoy tan listo, hermano. Óigame lo que estoy diciendo y lo digo en el nombre de Jesús. Tan listo que si me tocara que ir a predicar a donde nunca he predicado, voy a ir a predicar. Porque lo voy a tomar como bendición del Señor. Amén. Lo voy a tomar. Lo único que sí sé es que Él responde por mí. Y donde yo estoy, Él va a responder por mí. Esa es la creencia con la que debemos de salir. Hermano, esta noche salimos encomendados. Y dice, Padre, lo mío tuyo es. Este muchacho, y el Señor dice, ¿cuál? Este. Y el Señor dice, no lo veo, porque este casi no viene a la iglesia. Y este, no, este. Y el Señor dice, sí, mío es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque lo que es mío, tuyo es. Y lo que es tuyo, se está refiriendo a Él. Miren lo que está diciendo, lo que es mío, tuyo es. Y lo que es tuyo, mío es. No es esto, mire, nos marca de ida y vuelta. Se están peleando por nosotros. Es que es mío, no, es mío. Bueno, si es mío, es tuyo. Bueno, si es tuyo, es mío. Mire qué lindo, hermano. Y yo, no, no, cálmese. No dan gloria a Dios, hermano. Señor, no decimos que se calme. Sígale, Señor. Sígale, Señor. Soy suyo, Señor. Soy suyo. Y hay otro texto aquí mismo con el que vamos a terminar. Dice, y ya no estoy en el mundo. Y estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Ahora mire lo que dice Jesús. Yo voy para ti ahora. Hoy te los vuelvo. Tú me los encomendaste a mí. Hoy te los encomiendo yo a ti. Amén. Guárdalos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Guárdalos en tu nombre. Yo quiero decirles hoy, hermano, que Diego está guardado en el nombre de Jesús. ¿Dónde está guardado? En el nombre de Jesús. ¿Dónde está usted guardado? En el nombre de Jesús. Tenemos quien esté por nosotros, hermano. Somos la encomienda de Cristo Jesús. Somos la encomienda del Padre. Esta noche yo le voy a pedir, hermano, si usted cree esta palabra, que se encomiende al Señor. Voy a pedir al Pastor Conrado, allá hasta el Pastor Conrado de atrás. Le voy a pedir al Pastor Conrado que se ponga allá cerca, allá la última, con el último hermano que está allá atrás. Le voy a pedir al Pastor Lío que se ponga ahí en medio, ahí, por ahí en medio. Y vamos a encomendar esta iglesia a Cristo Jesús. Y no importa lo que venga. ¿Y cuál es el miedo? Si somos la encomienda del Señor. Amén. Somos la encomienda. Somos la encomienda del Señor. Amén. Y aprovechémonos. Porque el fiador, mientras andamos con Él, Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Y junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Y nos confortará. Amén. Porque Él a su encomienda las trata como ovejas. Porque Él es pastor. Y vamos a terminar diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Pastor Conrado, quiero pedirle un favor. Quiero pedirle un favor. ¿Quién le parece a usted, si el Pastor Lío empieza de aquí para de adelante para atrás, y usted empieza de atrás para adelante, y a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús, dígale, te encomiendo al Señor. Te encomiendo al Señor. Te encomiendo al Señor. Mientras Dieguito y yo empezamos a cantar un himno. Entonces usted, Pastor Lío, empieza de aquí para atrás, y le dice, hermana Lili, te encomiendo al Señor. Te encomiendo al Señor. Como Pablo lo hizo. Amén. Amén. A todos, hermano, a todos, pastor.
Esta noche, Señor, vamos a hacer un pacto contigo. Porque tú eres un Dios de pacto, dice el libro de Habacuc. Vamos a construir la iglesia en tiempos difíciles. Alguien diría, este no es el tiempo de construir la iglesia. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa? No, Señor, vamos como Esdras y Nehemías. Usted nos ha dado a un ingeniero, nos ha dado a una compañía de construcción y nos ha dado una parte del dinero. Hoy nosotros decimos, Señor, en lugar de estar enfocados en las noticias malas, vamos a estar enfocados en la construcción de tu casa. Vamos a estar enfocados en la construcción de tu casa, Señor. Con una mano trabajando, con la otra adorando. Con una mano con la espada y con la otra mano trabajando, Señor. Vamos, pero Señor, esta palabra, respáldala, Señor, en el nombre de Jesús. Yo como ministro del Evangelio, por la gracia de Dios, hermanos, os encomiendo a Dios. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta es la palabra que hemos creído, Señor. Y hoy, Señor, somos la iglesia encomendada. Somos la iglesia encomendada. Somos los encomendados. Somos los encomendados. Si el diablo lo sabe, glorifícate en tu iglesia. Glorifícate en tu familia. Glorifícate en tus hijos. Glorifícate en los niños. Glorifícate en los adultos. Glorifícate, Señor. Somos la iglesia encomendada. En el nombre de Jesús, hoy salimos como la encomienda de Cristo Jesús. Amén y amén.